En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
También como todos los días, Arturo Téllez, que está ahí en Oviedo. Arturo, buenos días.
Muy buenos días, amigos.
Paloma Gallego en Albacete. Buenos días, Paloma. Hola, hola, Paloma. Al habla, de tierra.
Saca la ouija.
Javier Ruiz en Toledo. No,
buenos días, en Ciudad Real. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Con tos.
Mi pueblo ya cantará.
Bueno, madre mía.
Tose, que
vosotros
yo te voy contando. Yo te voy contando que estoy en Ciudad Real porque es la Pandorga, el último día del mes de julio. Es una fiesta de las más tradicionales que existe en La Mancha. Estoy aquí con mi camisa blanca y mi pañuelo de hierbas haciendo la radio porque, claro, hombre, es un día en el que.
No te lo pierdes nunca.
No, la Pandorga es una cosa muy, muy manchega, muy, muy nuestra, ¿no? Tú lo sabes por JF, que también es culipardo, ¿no? Es de aquí de Ciudad Real y el 31 de julio siempre es un punto de inflexión del verano aquí en La Mancha. Así que estamos celebrando la Pandorga por todo lo alto, compañeros. Estáis invitados, podéis venir cuando quieras, cuando queráis.
Llamando a base, Paloma Gallego, llamando a base.
Hola.
Hola, Paloma.
Ahora sí, ¿qué tal? Estaba aquí presente.
Bueno, no importa.
Un gran paso para la humanidad.
Acabo de colonizar. Estaba muy atenta viendo cómo disfrutáis, compañeros, y de la Pandorga.
Claro.
Y bueno, un día estupendo este jueves.
¿Por qué?
Pues porque mañana es viernes.
Ah, vale. Te entiendo. Vale.
Y porque comparto la felicidad de las personas que hoy empiezan sus vacaciones esta tarde a las 3. Dice, venga, la maleta, no sé qué, me voy a donde sea.
Bueno, pero tú no compartes el momento, no lo vas a compartir. Es decir,
No, desde luego que no. ¿A dónde voy a ir que más valga?
Eso es, que más valga estar en más de uno también. Sí. Escuchadme una cosa importante. Hoy vamos a hablar de algo de lo que Paloma es la máxima exponente en este programa. Porque no para de hacerlo, no para de ser autodidacta, está constantemente aprendiendo cosas, constantemente, sí. tiene una capacidad para la curiosidad asombrosa y tiempo, me imagino. Bueno, no sé si tanto tiempo, pero te da tiempo a hacer muchas cosas, Paloma.
Sí,
porque cada vez que hablamos de algo, que lo has hecho, o sea, entiéndeme. Buceas, actriz, no sé cuántos. Es que lo haces todo, lo has hecho todo.
Lo intento, luego ya el resultado óptimo o no, ya es otra cosa. Pero intentarlo, lo intento.
A lo mejor tienes que focalizarte en una sola cosa. Entonces
puede
ahí
ser,
ya,
es que dispersa.
Claro, exacto, es difusa. Es que íbamos a hablar con un autor de un libro maravilloso que se llama Manual del Autodidacta, para aprender muchísimas cosas, cómo formarse uno mismo. Así es el subtítulo. Y está con nosotros Gerardo Muñoz Lorente. Gerardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Lo que hace Paloma Gallego, Gerardo, es ser autodidacta, aprender muchas cosas, o el autodidacta de verdad tendría que centrarse en un solo tema y emplearse a fondo en él?
No, el autodidacta no es ningún especialista y tampoco lo contrario. Un autodidacta, en esencia, es quien ha decidido autoaprender o autoeducarse, no solamente intelectualmente, sino también moralmente, de una manera autónoma y bueno, pues sin entrar en el circuito de la enseñanza arreglada.
Gerardo, eres escritor, eres investigador histórico, eres miembro del Consejo Valenciano de Cultura desde el 2018. En julio de este año ha recibido por El Pistolero, una obra que está dentro de la crónica negra de la España que precedió a la Guerra Civil, el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián Villa de Crevillent. ¿Tú eres también autodidacta, Gerardo?
Sí. Yo me defino autodidacta y por eso escribí este librito, que bueno, el título es un poco provocativo, ¿no? Contradictorio. ¿Cómo puedes pretender darle un manual a quien es autodidacta o quien claro. pretende ser autodidacta, ¿no? Pero bueno, es un poco de provocación para que el lector, cuando entre en una librería, le choque el título. Yo, mi título más preferido era el de Orgullo Autodidacta, pero bueno, había que entrar dentro de una colección, que todos son manuales, y ahí se quedó este título. Pero sí, yo me considero autodidacta y de alguna manera expongo mi experiencia, ya tengo cierta edad y puedo contar lo que ha sido mi experiencia vital durante estos 70 años y y cómo me ha ido en la vida como autodidacta voluntario, en mi caso. Hay autodidactas que no son voluntarios, que se ven forzados a serlo por circunstancias, ¿no? En mi caso no, yo a los 18 decidí salirme de la universidad y formarme a mí mismo. Y bueno, con todos mis defectos y con todos mis errores, que serán muchos, pero al final de ya el trazo final de mi vida, ¿no? Pues yo lo que quiero es compartirlo con la gente que pueda tener por lo menos curiosidad. Yo no digo interés, por lo menos la simple curiosidad por lo que es el autodidactismo hoy en día, ¿no? Y también porque me lo inspiraron mis nietos. Con los que hablo a menudo con estos temas de la vida, ¿no?
Qué bueno. Que el ser autodidacta ha vivido sus fases, sus épocas buenas y sus épocas malas, de prestigio y desprestigio. Estamos en una época donde estamos a caballo entre, quizá estamos yendo mal por donde vamos, sino que tenemos que ser un poco más autodidactas, sobre todo porque ahora hay un montón de profesiones nuevas, ¿no?, que no están, a lo mejor, la formación ni siquiera arreglada, pero que están ahí y te pueden hacer feliz o pueden ser importantes para la sociedad.
Hombre, el ser autodidacta no es ser contrario ni oponente a la enseñanza arreglada, ni muchísimo menos. Yo lo explico en mi libro que no se trata de eso, no se trata de estar en contra de la enseñanza arreglada. Lo que sí es cierto es que la enseñanza arreglada pues tiene sus, bueno, muchas ventajas, pero también tiene algunas carencias, ¿no?, importantes. Se limita a una transmisión de la cultura de generaciones anteriores, que eso está muy bien, pero se limita a eso y enseña a los alumnos de las mismas materias y al mismo ritmo. En aulas de 20, 30, 40 alumnos, en donde cada uno es como es, tiene su carácter, su forma de ser, sus intereses, su curiosidad, su ritmo de aprendizaje, pero eso no se tiene en cuenta, ¿no? Y se basa sobre todo en la mnemotecnia, en la memoria y en una disciplina indiscriminada. Entonces, eso tiene unos hándicaps que yo, por lo que he leído y he hablado con profesionales de docentes de universidades y de estudios avanzados, pues me cuentan que sí, que lo saben, que muchos de ellos están pretendiendo incluir, insertar de alguna forma en la enseñanza arreglada el autoaprendizaje, porque eso es fundamental. Es fundamental para incluso los que salen con un título debajo del brazo de la universidad y salen licenciados en cualquier materia, sobre todo si es materias técnicas científicas, porque si no te han enseñado a autoeducarte y a autoaprender, pues te vas a quedar obsoleto en tu profesión rápidamente. Y eso es un reto que tiene la universidad actualmente. Ahora que el autodidacta está más o menos de moda y tal, bueno, el autodidactismo ha estado proscrito, o sea, completamente oscurecido durante un siglo, sí.
Sí, sí.
Sí, estaba muy mal visto por distintas cuestiones, ¿no? Primero porque también los profesionales querían, a través de sus colegios oficiales, pues querían preservar su terreno, que eso es comprensible. Para eso es verdad que hay profesiones que si no tienes una titulación que te la acredite, una titulación oficial, pues no deberías de confiarte mucho, ¿no? Yo sé, estoy hablando de la medicina, del derecho, de la arquitectura, de la ingeniería. Pero fíjate, el decreto de 2014 que regula actualmente en España las profesiones que obligatoriamente tienen que tener un título oficial, están recogidas una por una, todas. Y esas cuatro o cinco ramas de las que estamos hablando, medicina, arquitectura, ingeniería, docencia, abogacía, algunos más, ¿no? Pero luego hay muchísimas otras profesiones que no tienes por qué obligación de tener un título académico para poder ejercerla. Por ejemplo, la mía, la de historiador. Por ejemplo, la de periodista. Pero, ¿qué pasa? Que hay, durante muchas décadas, yo me atrevería a decir de un par de generaciones, en Occidente, pero sobre todo en este país, lo que nosotros popularmente conocemos como la titulitis se ha dado mucho en muchísimos sectores empresariales y ha trascendido incluso a la sociedad. Cuando alguien se presenta, como es mi caso, como historiador, a pesar de haber escrito muchos ensayos históricos, haber recibido algún premio, como tú acabas de decir, sí. Y llevar años usando el carnet de investigador oficial del Ministerio de la Cultura o del Congreso de los Diputados, cuando te presentas en según qué ámbitos, no te voy a decir elitistas, pero sí un poquito clasistas, uh-huh. Pues te miran como si fueras un impostor, hasta que se dan cuenta que no, ¿no? Pero tienes que superar esa barrera que, bajo mi punto de vista, es absurda. Y no me quiero extender, pero es que eso lleva a lo que está pasando últimamente con la caza y captura de quien no tiene el título oficial eso, que ha claro. dicho que tenía en su currículum. Que eso es otra cuestión. Esa es toca colateralmente el autodidactismo, pero es otra cuestión. Porque, en primer lugar, yo no sé si todas estas personas son autodidactas de verdad, no las conozco. Porque no todo el mundo que no tiene un título universitario es autodidacta. Pero en segundo lugar, es que su pecado, bajo mi punto de vista, no es que no tengan ese título, es que han mentido.
Claro, claro.
Y han mentido.
Exactamente,
ese es el problema. Porque para ser, por ejemplo, diputado, pues no hace falta, o diputada, no hace falta tener un título universitario, como todos sabemos. Pero, claro, si tú te ves forzado o tú te crees que por poner que eres titulado en lo que sea, en tu currículum, lo vas a tener más fácil dentro de tu partido o lo vas a tener más fácil para que tus electores te voten, tal, bueno, pues eso,
hay oposiciones,
eso es otra cantar.
Hay oposiciones en las que tienes que tener un cierto bagaje, ¿no?, de estudios para poder acceder a ellas. Entonces eso también es...
Sí, eso yo estoy de acuerdo, claro. Eso yo estoy de acuerdo. Entonces, otra cosa es que el título universitario te da el crédito suficiente como para poder ejercerlo uh-huh. con total confianza.
Exacto.
Bueno, yo conozco médicos que son medianamente famosos, que a mí me han confesado que cuando empezaron su ejercicio como médico estaban asustados porque no sabían lo que estaban, casi lo que estaban haciendo, a pesar de haber estado 5 o 6 años en la universidad. Quiero decir que eso es más complejo, ¿no? Uh-huh. Un buen funcionario no tiene por qué tener un título, si lo tiene mejor, si lo uh-huh. tiene mejor. Pero a lo mejor no es mejor el que tiene el título que el que no lo tiene y tiene más experiencia.
Así es.
Uh-huh. Porque muchas veces el conocimiento se demuestra en la práctica, ¿no? No solo sobre el papel. Pero hablabas, Gerardo, de cómo algunas veces han subestimado, en tu caso, a personas autodidactas, pero es verdad que esa titulitis nos lleva mucho a por ejemplo, ahora falta mano de obra para muchos trabajos, ¿no?, que no se estudia en una universidad. Pero es verdad que el autodidactismo ha servido mucho, sobre todo a las mujeres, en una época en la que no tenían el acceso a los estudios y se han podido formar y aprender a través del autodidactismo.
Claro, es que el autodidactismo ha sido el recurso femenino del aprendizaje históricamente. Hasta hace unas décadas, si queréis medio siglo, poco más, no llega al siglo. Uh-huh. Las mujeres no tenían la posibilidad de acceder a los centros de docentes, sobre todo universitarios, ¿no? Entonces, ellas tenían que aprender como pudieran, de una manera autodidacta, en su casa o en la biblioteca o con ayuda de los mentores de sus hermanos.
Uh-huh.
También. Uh-huh. Campoamor, Jean claro. Barret, pongo varios ejemplos.
Cecilia Boldefaver,
claro. Hombre, yo.
Fernán Caballero.
Sí, hay muchas, desde Hipatia en el siglo IV hasta, bueno, pues Marie Curie, por ejemplo, que luego sí que tenía la titulación académica y recibió 2 premios Nobel, pues cuando empezó a trabajar con su marido en laboratorio no tenía ninguna titulación académica de ningún tipo. Las mujeres solo han tenido que ganar a pulso. y ellas han sido las que más han tenido que pagar las consecuencias de no tener un título, a pesar de que han dado muestras de que han valido mucho. Hay mujeres que han escrito ensayos y libros científicos magníficos, yo cito algunas en mi libro, y que resulta que no han pasado a la historia. O si han pasado ha sido porque la han copiado descaradamente muchos hombres. Y no digamos cuando la han suplantado claramente, ¿no?
Así es.
Bueno, pero tú en tu libro haces un recorrido pues prácticamente histórico, ¿no? De que esto no es lo del autodidactismo, no es nuevo, ¿no? Desde Grecia, cuando hablas de la paideia, el Humanitas de Roma o las escuelas monásticas y gremiales. En cualquier caso, tú, ¿qué dirías? Porque, bueno, en el caso de la literatura, que es un poco lo que yo más conozco, por ejemplo, a mí me sorprende mucho el caso de Miguel Hernández, que era cabrero, y fue con su amigo Ramón Sige, al que luego le dedica la elegía cuando fallece, el que, bueno, tiene un dominio absoluto del metro clásico. Entonces, bueno, tú, al que se quiera formar por su cuenta, ¿tú qué le recomendarías? No sé si hay una cierta disciplina en el autodidacta.
Por supuesto, hay mucha disciplina, mucha. Y la autodisciplina es uno de los beneficios que yo diría que tiene el autodidacta, una de las ventajas que tiene. Si de verdad te has intentado formar, no es fácil, ¿eh? No es fácil enseñarse o formarse uno mismo y tiene muchísimas dificultades. Hoy en día menos, gracias a la tecnología, ¿no? Y al avance tecnológico, pero bueno, lo que sí es cierto es que para ser autodidacta lo primero que tienes que tener claro es que tienes que tener voluntad de serlo. La voluntad es fundamental. La voluntad de aprender a aprender, que es lo que explico en el libro, es una técnica, aprender a aprender. Y esa técnica la aprendes a base de practicar y de disciplina y de tener una cierta estrategia también de trabajo. Y luego tener como mínimo de curiosidad. Pero una curiosidad que te motive para investigar, para averiguar, para querer aprender. Eso para mí son requisitos fundamentales. Luego también hay otros requisitos, medios, ¿no? Tienes que tener unos ciertos medios a tu alcance, aparte de que haya alguien que te haya enseñado las reglas básicas de leer, escribir, contar, etcétera, etcétera, que para eso muchas veces te basta con estar en casa, pero también es muy bueno ir a la escuela hasta cierta edad. A mí eso yo lo he experimentado y a mí me ha gustado mucho. A mí me enseñaron a leer con 3 años mi tía en mi casa. Y luego fui a colegios, fui a institutos, fui a la universidad, pero me sirvió básicamente para tener, pues eso, unos herramientas mínimas. Y a partir de ahí, pues tú mismo te vas ya planteando cuáles son tus objetivos, propios objetivos, que tienen que ser ambiciosos pero realistas, no nos podemos engañar, y luego tienes que ir a tu propio ritmo. Y tu propio ritmo no significa el hacerlo una vez cada semana, cada mes, no. Es todos los días ponerte a trabajar, y todos los días con cierto horario. El peligro de la autodidacta es, y trabajar en casa, es que te puedes encontrar con un horario de 14 o 15 horas sin darte cuenta. Yeah. Eso es un riesgo, no es bueno. Pero eso también te lleva a tener tu autodisciplina y además al final, si lo consigues, pues tienes unos ciertos premios. Tienes la autoestima bastante buena, positiva, no negativa, no narcisista. Esa es la autoestima negativa, la positiva, la de que te sientas bien contigo mismo.
Orgulloso de ser
y bueno, pues te ayuda exactamente, te ayuda a forjar tu propia personalidad y también te ayuda a fomentar el pensamiento crítico, que eso es una de las de los hándicaps que tiene hoy en día la enseñanza reglada. Hay los chavales, hay estudios que te dicen que salen de la universidad sabiendo muchas materias, pero con un pensamiento crítico muy, muy, muy bajo. Y eso es fundamental en la vida, tener tú un pensamiento crítico, porque es lo que te impulsa a dudar de todo, incluso de ti mismo, en muchas cosas. Y para mí eso es fundamental, y es incluso muy bueno moralmente para luchar contra todos los dombatismos y todas las ideas absolutas que sabemos que están por ahí pululando, ¿no?
Gerardo, querría preguntarle y contrastar su opinión sobre una charla de estas inspiracionales, estas charlas TED de un autor norteamericano, Josh Kaufman, que hablaba de cómo aprender, un poco en la línea de lo que usted también nos está explicando. Y decía que la clave estaba en las primeras 20 horas. Y ponía como ejemplo que, sin necesidad de llegar a nivel de virtuoso ni especialista, por ejemplo, sí que era capaz, siendo una persona concentrada en esas primeras 20 horas, digamos, repartidas a lo largo del tiempo, obviamente, no 20 de seguidas, aprender a tocar, en este caso, el ukelele. Terminaba la charla además cantando una canción, tocando el ukelele con unos pequeños. Es decir, la concentración, y en 20 horas piensa que puede servir para aprender a tocar la guitarra, para aprender un idioma o para otro tipo de actividades, Gerardo.
Yo pienso que eso depende también de la capacidad individual de la persona y de la motivación. Eso es fundamental. Que sean esas horas, o sean más o sean menos, eso... no lo sé, yo no puedo dar una opinión al respecto, pero sí que puedo pensar, y creo que pienso bien, que eso depende de cada individuo, de las ganas con las que cojas y también tus capacidades. Claro. Bueno, es que no todo se consigue a base de trabajar y de estudiar. Muchas veces tenemos nuestras propias limitaciones, aunque yo soy de las que piensan que la inteligencia y las capacidades y las habilidades practicando se van perfeccionando. No se consigue la perfección absoluta y a lo mejor el avance en muchos casos es mínimo, pero en contra de los que piensan que hay una mentalidad fija, que hay una inteligencia inamovible y que las habilidades son innatas, yo pienso que no, que muchas veces practicando y con voluntad y con interés puedes avanzar, incluso te puedes hacer un poquito más inteligente y te puedes hacer más hábil para determinadas cosas. Eso es obvio, ¿no? Lo que pasa es que ya decir con tantas horas, a mí eso ya me parece un poquito temerario.
Sí, ha enumerado, Gerardo, muchos requisitos, creo que fundamentales en general, fomentar el pensamiento crítico, reflexionar, escuchar, sobre todo esto de cuestionar todo. A una autodidacta, lo de las fake news, ¿le roza, no le roza? Fomentar esta práctica sería también importante en un momento como el que estamos viviendo, en el que muchas veces nos falta criterio para hacer criba y seleccionar lo que nos podemos creer o no. ¿Y a falta de rigor?
Sí, mira, cuando yo empecé no existía internet, como es lógico, ¿no? Y entonces empecé a formarme a mí mismo y a estudiar y a trabajar y a escribir y a publicar. No existía internet y entonces tenía su... Bueno, pues su lado romántico, ¿no? Tenías que ir a muchas bibliotecas, tenías que buscar mucha información en archivos, en distintos sitios, que ahora hoy en día la mayoría, no todas, pero muchas, están en las puedes encontrar online y sentado en tu casa, ¿no? Claro, el internet, que tiene unas ventajas y un instrumento estupendo para un autodidacta, también tiene sus riesgos, como tú has expuesto muy bien, y es el de encontrar la información en fuentes fiables. Eso requiere dedicación y requiere paciencia, tiempo y, bueno, hasta que tú mismo te vas encontrando con que vas creando tu propio sistema, tu propia técnica, ¿no? Tu propio método para ir contrastando la información. Y al final, pues, vas dándote cuenta que dentro de todo ese mare magnum, todo ese océano inmenso de información que te ofrece internet, pues con el tiempo vas determinando cuáles son las mejores fuentes, en dónde, en qué sitios web son los mejores, los más oficiales. Eso no quiere decir que sean los únicos que dicen la verdad. La verdad probablemente no esté en ningún sitio. Y yo soy de los que piensan que cuando me dan una información procuro ir a la fuente originaria. Y cuando voy a la fuente originaria me encuentro con muchas sorpresas. Pero incluso cuando llego a la fuente originaria, tampoco me conformo con lo que me dicen. Lo pongo en duda y lo cuestiono. Y luego lo puedo desarrollar mi pensamiento crítico y llegar a la conclusión de que sí, de que pueden tener toda la razón o parte de la razón, toda la, casi nadie la tiene. Y luego cuando se lo plasmas, por ejemplo, a tu lector, pues tienes que tener la honestidad de decirle, mira, esto lo he encontrado en tal sitio, de esta manera, tal cosa, y esto es lo que yo creo que sucedió, por ejemplo, hablando en términos históricos. Pero claro, poniéndolo todo un poquito en cuestión. Cuando se habla con absoluta certeza, con absoluta verdad, a mí eso se me pone los pelos de punta. Y yo
procuro evitarlo. Sí. Una parte de tu libro, cuando hablas de las herramientas para y métodos para el autodidacta, hablas de acceso a la información, de la lectura, de la escritura y de la conversación, que eso además es muy clásico, muy mayéutico, muy socrático, ¿no? Dice, conversar bien es una herramienta formativa, requiere escucha, respeto y disposición a cambiar de opinión. Eso, pero tú sabes lo que estás diciendo, pero si eso es...
Y que fuésemos el presidente.
Vamos. Disposición a cambiar, o sea, pensar que no tienes tú la razón. Eso, pero tú sabes lo que estás diciendo, muchacho, vamos.
Ese es de la utopía.
Eso. Además, en un país como este.
No. Yo os tengo que decir una cosa. Seguramente yo tengo tanta soberbia como el que más, pero yo de lo que he aprendido, de verdad, lo digo sinceramente, uh-huh. es a cambiar de opinión sin ninguna vergüenza. Sin ninguna vergüenza. Uh-huh. Y mis amigos lo saben. ¿Ya has cambiado de opinión? Bueno, pues en algunas cosas sí. Además, yo soy de los que...
Motivadamente, motivadamente.
Claro, hombre, si me convencen de que estoy equivocado. Claro. Que yo por eso, en mis conversaciones con amistades o no amistades, como la que estamos teniendo ahora también, estoy abierto. Yo no pienso que lo que yo opino sea la verdad absoluta. No. Yo sé que mi opinión está condicionada con la información que tengo. Y si mi interlocutor me ofrece otra información que no la he tenido o no la he considerado, o en un momento determinado no la he visto con ese enfoque, yo soy capaz y lo reconozco de decirle, oye, pues
tienes razón.
Está bien. Voy a repensármelo y a lo mejor cambio de opinión.
Una cosa es cambiar de opinión o de criterio y otra cosa es revertir un compromiso. Una cosa bien distinta. No,
claro, si claro, me permitís que...
Bueno, eso ya estamos hablando... Estamos hablando de cuestiones distintas, sí.
Exacto, por eso quería precisar.
Sí.
Si me permitís, porque lo del ukelele de Arturo me ha llevado a acordarme no de un ukelele, sino de un piano. Vamos a buscar a un pianista, si os parece. Venga. Que tiene mucho que ver con esto de ser autodidacta.
Vamos.
Más de uno.
Espera, que voy a pasar lista. Arturo Téllez, sí.
Aquí.
Paloma Gallego, sí, presente o no.
Aquí estamos.
Muy bien, Javier Ruiz. Sí,
aquí estoy.
Gerardo Muñoz Lorente, sigues ahí, ¿verdad? Gerardo, falta. Ah, no, sí.
Oigo un poquito entrecortado, pero sí.
Vale, sí, sigues aquí. Gerardo, tienes que sacar un segundo volumen. Y entonces te voy a dar un para tu lista, porque claro, tú hablas de un montón de personajes del pasado y del presente. Marie Curie, Guillermo Marconi, yo qué sé, Steve Jobs, Ferruccio Lamborghini, Amancio Ortega, de muchos, ¿no? De Abraham Lincoln. Y apúntate un nombre, por favor. Borja Niso. Apúntalo. ¿Tienes por ahí papel y lápiz?
¿Cuál? ¿Perdona?
Borja Niso.
Tú apúntate. ¿Cuál me has dicho? ¿Perdona?
Borja. Niso.
Borja
Niso. 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 N-I-S-O. Niso. Apúntate ese nombre. Sí. Porque Borja Niso estaba un día escuchando esto que está sonando. Que es de Ludovico Einaudi, y de repente su vida es que dio un vuelco impresionante. Borja, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, a todas. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y con Gerardo, que me ha encantado su disertación.
Uh-huh. Que lo tuyo es flipante. ¿Tú lo consideras así o te lo tomas ya como en algo natural? ¿El karma era tu destino? Yo qué sé, no lo sé. Pero
pues fíjate, estamos en radio y no me puedes ver la piel. Y cuando has dicho la palabra flipante, se me han puesto los pelos de punta.
Wow.
Yo, fíjate, creo que lo llamaría mágico. O sea, es alucinante, por supuesto, lo que me ha pasado. Yo no me lo podía imaginar. Sí. Pero yo creo que roza lo mágico. creo que roza, no sé si llamarlo lo espiritual, roza algo que creo que es muy difícil que a una persona le ocurra, pero que ocurra de verdad. Claro. Y yo soy el ejemplo de ello.
Ajá. Porque tú eras, bueno, eres, pero todavía lo eres, ¿no? Que
sí,
no lo ejerzas.
Así es.
Eres ingeniero informático y de repente hay una canción de la lotería en el año 2015, que es esta música, más que canción, sí. Esta música, ¿no? Que cambia tu vida. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos.
Pues mira, yo, como tú has dicho, estudié ingeniería informática en la Politécnica de Madrid. Y bueno, estuve trabajando pues 15, 16 años, hasta que un día por la noche, el anuncio de la Lotería de Navidad, Justino y la Fábrica Maniquís, sí. Que seguro que
sí,
recordaréis,
claro que
porque
me
fue
sí.
Precioso el anuncio, pues escuché esta música que está sonando ahora mismo y algo hizo como un clic dentro de mí. Uh-huh. Y yo recuerdo, bueno, pues esa noche ponerme la música en bucle, descubrí que la composición se llamaba Nuvole Bianche, Nube Blanca, y que su compositor era un italiano que se llamaba Ludovico Einaudi, que yo no había oído hablar nunca de él. Y esto de frutos de la casualidad, yo le llamo causalidad. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, me salió un anuncio de publicidad de que Ludovico venía a España.
Anda.
Y yo decía, esto no puede ser casual. Uh-huh. Tengo que ir a ver ese concierto. Y así que, no me lo pensé dos veces, entré en la página web del Teatro Real y compré la entrada. Uh-huh. Pasaron como 6 meses hasta ese concierto. Y yo a los pocos días, y esto es una cosa que quiero también que quede clara, y además que creo que le va a interesar a Gerardo, yo muchas veces pienso, porque esto era un miércoles o jueves, y yo el sábado o domingo, a los 2 o 3 días, entré otra vez en la página web del Teatro Real y vi que se habían agotado todas las entradas. Y la verdad es que, claro, yo pienso ahora mismo, ¿qué hubiera ocurrido si ese jueves, por la mañana en el trabajo, me interrumpen con una llamada, me interrumpen de cualquier manera un compañero o un cliente, y yo no compro la entrada, lo dejo para más adelante? Uh-huh. Probablemente cuando llegara ese sábado y me acordara de comprarla, ya no hubieran quedado entradas y no habría sucedido lo que sucedió.
¿Y qué sucedió? Claro, por
muchas
Dios.
Veces pienso cuánto estamos de cerca
sí.
o de lejos de cumplir un sueño por las decisiones que tomamos en nuestro día a día, decisiones
destino.
Que parece que no tienen
claro,
ninguna importancia, pero que sí que la tienen.
Sí, sí.
Y esto sucedió de aquella manera. Yo fue el sábado, 16 de abril, uh-huh. yo me voy al Teatro Real, como las otras 2.000 personas que estábamos allí. El concierto de Ludovico empezó puntual, a las 8, y como a una hora, o a las 9, 9 y 5, vi que se levantaban todos los músicos que acompañaban a Ludovico, se apagaron las luces del Teatro Real, se enciende el foco sobre el piano, y en ese momento Ludovico empieza a tocar estos acordes, los acordes de Nuvole Bianche, y yo en ese momento siento una descarga, como una descarga eléctrica, como si un rayo atravesara desde la cabeza hasta los pies. Me empezó a dar como un temblor, empecé a llorar, como jamás me había ocurrido.
Una epifanía.
Sentir... Sí, algo así, efectivamente. Yo, claro, hasta ese momento no sabía lo que era. Yo estaba, bueno, feliz en mi trabajo, yo no estaba buscando absolutamente nada, pero esa noche descubrí mi verdadera vocación, mi verdadera pasión, sentí que tenía que tocar el
piano. Ay, se nos ha ido la comunicación. No estás ahí, qué susto. Sentiste que tenías que tocar el piano. Bien.
Eso es, que tenía que tocar el piano y en un momento me cierro los ojos y empiezo a ver pasar imágenes. Y son imágenes en las que veo gente tocar muy lejos. Uh-huh. Y de repente se para una imagen, esa imagen se acerca y me veo yo tocando el piano, como en una imagen premonitoria. Y claro, yo en ese momento abro los ojos y totalmente alucinado, porque claro, no podía ser de otra manera, yo empecé a escuchar una voz, y lo he dicho en todas las entrevistas y en todos los uh-huh. conciertos, que llevo más de 400, yo creo que es mi voz interior, la voz interior que todos tenemos, y que en un momento determinado se despierta y nos dice qué tenemos que hacer. Y yo en ese momento sentí que mi verdadero propósito en la vida no era la ingeniería o mi trabajo que había estado haciendo durante 17 años, sino que era tocar el piano.
Pero no sabías, no tenías ni idea de tocar el piano, ¿o sabías?
Claro. No había tocado nunca ningún instrumento, yo no tengo ni idea de música, no sabía leer partituras, no tenía piano, es decir, era, entre comillas, que Gerardo me entenderá, un perfecto ignorante de la materia del piano. Ajá. Porque al final yo era ingeniero y nunca había tenido cerca la música. Pero yo ese día, esa noche, viendo a Ludovico, sentí un amor tan grande, una pasión tan grande, uh-huh. que dije, tengo que intentarlo, tengo 35 años... es ahora o es nunca,
claro.
Porque había sentido que mi vida estaría alrededor del piano, que emocionaría a través de mi música a miles de personas, y fíjate, ese día decidí dejar mi trabajo, dejarlo absolutamente todo, porque si una cosa tiene el ser autodidacta es que requiere de una capacidad de sacrificio, de trabajo, de constancia, de perseverancia, de esfuerzo, de dedicación inmensa. Yo creo que lo de las 20 horas pondría un poco ahí. Yo tengo mis dudas, yo he dedicado miles de horas.
A lo mejor para tocar una cancioncilla sí te da 20 horas, ¿no?
A lo mejor
claro, para una cancioncilla. O un para Elisa en el piano sí te dan 20 horas.
Pero a lo mejor sí.
Así. Borja, yo es que estoy ojiplática. O sea, primero confirmar que eres de carne y hueso. Segundo, que te tocó el gordo con ese anuncio de la lotería desde luego. Sí. Y que tendrás un don, claro, porque es toda la cuadratura del círculo, aparte del destino y demás, es que es toda la cuadratura del círculo. Claro, una cosa es que uno tenga ciertas habilidades y otra cosa es que, no sé, tienes algún don reconocido, porque es todo muy argumento de película. Hay una tocaya pendiente que, iba por lo de las 20 horas, pero ¿quieres saber alguien que no tenga un don como tú? ¿Cómo puede ser autodidacta en un nivel más medio? Sobre todo de algo, oye, pues es que tocar un instrumento, además un instrumento como el piano, que puede ser base también para otros muchos. Sí. Tu historia yo creo que es inspiradora. Está buscando en Google tu nombre. Creo que con buscar tu nombre no se le va a pegar, pero desde luego que eres muy inspiradora para mucha gente, ¿no?
Pero ¿cuántos, desde a ese momento en el que te da el hachazo, el rayo que no cesa la descarga, desde ese momento, ¿cuánto tiempo luego le empleaste al piano? O sea, ¿se ha vuelto una obsesión?
Se volvió una obsesión, que además creo una obsesión sana, porque no fue buscada, es decir, no fue obligada, como dijo Gerardo antes. Sí es cierto que tuvo un trasfondo complejo, porque tuve que dejar el trabajo, he estado muchos años viviendo de los ahorros que había tenido durante mis 17 años trabajando.
Y estabas con tu chica y con tu niño, ¿no? Pequeño o niña, no sé lo que... la familia
sí,
que te decía.
Sí, tiene ya casi 18 años.
Claro, pero la familia, tus padres, tus hermanos, no sé si tienes, o tus primos, tus tíos...
Todo el mundo, sí, sí. Mis padres, mi hermano, mis amigos, todo el mundo no comprendió nada.
Claro.
De hecho, bueno, me sentí un poco, digamos, rechazado... apartado, yeah. Claro, todo el mundo me decía que estaba loco.
Claro,
hombre, digo, vete a un psiquiatra.
Si lo ves de lejos. Algo,
pero ¿qué has hecho? ¿Dónde has ido? Dije, te juro que he ido al concierto, al Teatro Real de Ludovico Einaudi, pero claro, lo que sentí fue tan bonito. Yeah. Y yo me puse al día siguiente, domingo, me puse a estudiar. Y me puse con videotutoriales de YouTube. De hecho, unos años antes, mi hijo, cuando era pequeñito, que tenía 5 años o 6 años, quiso apuntarse a unas clases de piano y yo le dije que sí, que apuntara a un curso y que si luego le gustaba, que siguiera, que si no le gustaba, pues que no siguiera.
Claro.
Y bueno, pues no le gustó. Y al año siguiente, pues le guardamos, era un tecladito estos de niño, y lo guardamos.
Y con eso
y yo el domingo saqué el teclado de mi hijo y me puse a tocar Nuvole Bianche.
Ajá.
Y bueno, desde ese momento yo supe que tenía algo dentro. De hecho, empecé a escuchar música. Empecé a escuchar en mi cabeza como música, notas musicales, que eran mis primeras composiciones. De hecho, ya llevo, voy a publicar el quinto álbum.
Sí. ¡Qué pasada!
En solitario. Sí. Y ha sido como, no sé, como algo muy natural. De hecho, yo sentía que me hacía falta algo más. Por eso yo a Gerardo me ha gustado mucho escucharle, porque...
Ay, que se nos va
son importantes. Yo llegué un momento, cuando llevaba unos meses, que dije, yo con un teclado no puedo seguir.
Claro.
Necesito un piano de cola. Y tuve que pedir un préstamo para comprarme un piano de cola para poder...
¿Y dónde lo metiste?
Claro, llegar al nivel...
En casa, quitaste el comedor, quitaste el salón...
Pues en casa,
y metiste el piano.
Lo metí arriba en casa como pude.
Dale.
Sí, sí. Metí el piano como pude.
Bueno,
y bueno, la verdad es que han sido 2 años de estudio... muy intensos, como 8, 10 horas, 12 horas diarias, lo que tiene trabajar en casa, que muchas veces te pierdes, pero cuando es tu pasión, creo que no,
que no
tiene un problema, es decir, que para ti es lo disfrutas.
Uh-huh.
Y a finales del 2018-2019 empecé a hacer mis primeros conciertos, justo antes de la pandemia, y ahí fue cuando descubrí que no me había equivocado, que estaba en el camino correcto, que mi verdadera pasión era tocar el piano y emocionar a la gente con mi música. Empecé
que, por
a componer,
cierto,
saqué un disco, luego dos. Sí.
Borja, que lo que estamos escuchando es tu música.
Lo que estáis escuchando es mi música, efectivamente. Son composiciones que he ido, bueno, discos que he ido publicando a lo largo de los años. Como digo, voy a publicar el quinto este año o el que viene. Y la verdad es que justo llegó la pandemia y, bueno, pues nos frenó a todos en seco. pero yo creo que, no sé, para mí fue como un momento de aprendizaje. Di una vuelta más a mi técnica y justo cuando abrieron las puertas del COVID, en julio, creo que fue del 2020, sí. Bueno, pues empecé a hacer conciertos y hasta hoy llevo ya 400 y pico. Y bueno, pues...
Pero Gerardo, ¿tú no te has cogido a un profesor de piano para depurar la técnica? ¿No has hecho nada de esto? ¿Tú todo es...?
Da en las clases ya.
Tu YouTube, ¿no? Tu librejo.
Y esto, fíjate.
Tu probar y error, prueba error.
Mi probar error, eso
sí,
es.
Sí, sí.
Y fíjate, una cosa que ha dicho Gerardo.
Espera. Gerardo, ¿querías decir algo?
Sí, Gerardo.
Sí.
No, yo no he probado el piano. Me encantaría aprender el piano, pero no he tenido oportunidad ni.
Pero tienes que apuntarle para el próximo libro, Gerardo. Le tienes que apuntar a Borja para el próximo libro.
Dalo por eso. Mira, Borja, yo te quiero felicitar y además, sinceramente, no te había oído, no uh-huh. había seguido tu experiencia, pero me está gustando muchísimo y es un claro ejemplo de que cuando tienes pasión por algo y tienes mucha voluntad, puedes conseguir las cosas. A lo mejor no alcanzar plenamente todos tus sueños, pero sí acercarte a ellos.
Claro.
Y de verdad que me ha encantado conocerte, te voy a seguir, uh-huh. y me ha encantado que expliques tu experiencia, porque hay mucha gente que probablemente por timidez, por miedo, por falta de tiempo no se anima a aventurarse en una nueva faceta que a lo mejor siempre le ha atraído pero nunca ha tenido ocasión de explorarla. Yo creo que eso es muy interesante, muy interesante.
Sí, yo de hecho, fíjate, Gerardo, creo que, bueno, me he sentido muy reflejado en todo lo que has dicho, porque creo que es un manual del emprendedor autodidacta, porque sí. Creo que bueno, me he visto reflejado todo lo que ibas contando, digo, es que eso me ha pasado a mí. Uh-huh. Y de hecho yo creo que hay un miedo al yo creo que es un miedo a no conseguirlo, miedo al fracaso. No estamos educados en el miedo al fracaso. Y fíjate, quiero añadir algo que creo que es importante, que se me ha ocurrido mientras que tú comentabas tu libro, y es que creo que la vida, desde que es vida, hace miles de años, miles de millones de años, la vida de por sí, por naturaleza, la evolución, es autodidacta. Todo va desarrollando de forma autodidacta. Claro. El ser humano ha llegado donde ha llegado, aunque haya escuelas, haya conservatorios, haya universidades. Hace 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 1.000.000 de años, eso no existía. Y el ser humano ha evolucionado hasta el día de hoy absolutamente y únicamente de manera autodidacta. Uh-huh. Todos los descubrimientos que se han hecho han sido de manera autodidacta. No sé por qué tenemos que denostar tanto en la parte autodidacta cuando es lo que nos ha llevado a ser lo que somos, en lo bueno y en lo malo. Pero creo que me quedaría con lo bueno.
Y además,
creo
muchas
que ser autodidacta
cosas,
es... Sí, me dije,
Borja, muchas actividades y muchas cuestiones todavía hoy en día el ser humano las aprende de manera autodidacta. No nos Totalmente. Damos cuenta. Pero todos aprendemos cosas por nosotros mismos. Todos, desde que somos pequeñitos. Lo que pasa es que luego llegas a la enseñanza arreglada, al colegio, a la universidad, que está muy bien, insisto, en que si puedes, lo hagas.
Tenemos un minuto, Gerardo.
Si aciertas en tu vocación, mejor. Pero lo que tienes que incentivar allí en la universidad, los profesores, que a lo mejor no tienen tiempo ni sensibilidad para ello, es la creatividad. Porque
así es.
Si infunden creatividad, se van a encontrar con así que es. Muchos alumnos digan, uy, que me he equivocado, que a mí lo que me gusta es otra cosa.
Así es.
Eso es.
Pues,
me quedaría con esa palabra,
exacto.
Creatividad.
Borja, que ha sido un placer conocerte.
Y inmenso, a todos y a todas.
Y eres inspirador, desde luego. Un beso grande.
Gracias.
Borja Niso, hay que seguirle y ir a sus conciertos.
En un minuto, Borja te organiza un concierto y sí, una composición, vamos. Y sobrando tiempo.
Hasta luego, adiós, Borja. Y Gerardo, adiós, Borja, ¿tienes algún concierto ahora mismo? ¿En el
sí,
próximo cuándo es?
Estamos preparando ya la gira que arranca en octubre,
vale.
El 18.
Vale.
De hecho, acabamos de firmar con Sintorama, que es la empresa de management de Ludovico Einaudi.
Hemos no me digas.
Círculo.
Anda, mira qué bien.
Sí, es una gran noticia.
Enhorabuena.
Pues vamos a empezar a publicar ahora
perfecto.
Y los conciertos empezarán en octubre, por todas partes.
Pues seguiremos. Borja Niso, muchas gracias. Y Gerardo Muñoz Lorente, muchísimas gracias por tu presencia y por este manual del autodidacta tan didáctico. Muchas gracias. Un beso grande, Gerardo.
Gracias, gracias a todos.
Arturo, nos despedimos ya, que
venga,
nos estamos pasando el tiempo.
Hasta mañana, Paloma, hasta la próxima, os seguiré escuchando.
Adiós. Venga, voy a ver si aprendo algo.